quiero contarles que estamos por iniciar un segmento que se llama Vida y Obras, el cual inauguramos hace 3 semanas con la visita de una gran actriz como María Abadi. En su momento yo hablé de orgullo, orgullo por el espacio que generamos, orgullo por la invitada, orgullo porque este programa se permita, después de 4 años, espacios como este, con invitadas como María Abadi, como la invitada que tenemos hoy. Y quiero decir y agregar a la palabra orgullo otra palabra, que es entusiasmo. Una palabra que me encanta. Me encanta la palabra entusiasmo. Y estamos entusiasmados de hablar con ella porque nos encanta lo que hace. En general, en lo que es su trayectoria como actriz de cine, en XXY, en El Niño Pez, La Mujer Sin Cabeza, en Volley, en Días de Vinilo, que todos nos enamoramos de ese personaje hermoso, y en tantas cosas que ha hecho, pero particularmente por proyectos actuales y presentes, que la tienen, por ejemplo, participando en una obra de teatro que es de lo mejor que yo he visto en el último tiempo, sinceramente, me parece una maravilla absoluta, que es Arde Brillante en los Bosques de la Noche, que está actualmente en el Teatro Sarmiento, y quedan pocas funciones, así que vamos a recomendar mucho y enfáticamente que vayan a ver la obra. Pero además, otro proyecto muy innovador y muy personal, que se llama Vidriera, donde ella es la directora creativa, y no es la actriz, sino la que ha creado con muchos otros artistas este hermoso proyecto. Por eso yo hablo de entusiasmo por 2 cosas, porque me gusta la palabra, y porque la escuché a ella decir que en proyectos que tal vez no le eran personales, ella terminaba enganchando con esos proyectos por el entusiasmo de los demás. Y ojalá le pase lo mismo con las entrevistas de radio. Inés Efron, bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, acá, un lindo día hoy, ¿no?
Hermoso día. El otro día debatíamos cuán genuino es, o no sé si genuino es la palabra, pero si es o no para hacer radio un día como este. Yo creo que no.
Acá está hermoso. Yo veo unas masitas, un mate, se los ve muy a gusto.
Es verdad.
Estás invitada a comerte, ahora voy a comer lo que quieras.
Bienvenida a entrarle tranquila a los productos que están en la mesa. En general arrancamos las entrevistas con lo que solemos llamar meta-entrevista. Como un meta-lenguaje de las entrevistas, tratar de pensar ¿qué le gustaría al invitado? Porque en general las entrevistas son situaciones forzadas. Gente que no se conoce empieza a charlar como si se conocieran y hay algo de extraño en eso. Yo quiero saber, desde tu lugar de entrevistada en este caso, ¿qué tendría que tener una entrevista de radio para que te genere a vos entusiasmo?
Mira, a mí lo que me gusta es sentir que las preguntas no están muy armadas, sino sentir que la persona me está escuchando y se está dejando llevar también por lo que yo digo, y a partir de eso me hace preguntas. No bien. Solo tenerlas ya prefabricadas, ¿no?
Bueno, entonces te voy a tirar esto de abajo. No. ¿Sabes que coincido con vos? Porque me quedé pensando, en general, nosotros entendemos las entrevistas como charlas, como conversaciones. Por lo tanto, no podría ser prefijado, porque en un punto, si no conversar, perdería el gusto. Si uno lo define todo de
no
antemano.
No tanto pregunta-respuesta, sino que vaya...
Sí, charlar. Porque...
Y a partir de eso, ¿no? De lo que contás, que surja una repregunta.
¿Sabes qué? Yo, no nos conocemos, lógicamente, y desde mi lugar tengo que admitir, todavía estamos en la meta de entrevista, tengo que admitir que pienso denodadamente en cómo lograr que las conversaciones sean exitosas. Y cuando pienso en éxito, lo pienso en términos de que el invitado se sienta bien.
Claro.
Porque si el invitado se siente bien el oyente y lo sentimos bien nosotros. Es un carácter transitivo que se da fácil. Me pongo a pensar por dónde. Digo, bueno, ¿por dónde puede ser? ¿Qué camino tomo? Te voy a hacer una de mago. Te muestro las cartas. No están marcadas. Yo tengo que adivinar, sin conocerte, que te tienes muy motivada en el presente. Algo que te tiene muy motivada.
Quizá no es tan... A ver, dale.
Vidriera.
Ay, sí, sos un genio.
Muy rápido. La hice un poco fácil, porque veo que se difunde mucho el proyecto.
Tenés dones.
Tengo dones. Don Aarón, que es mi padre, le mando un abrazo grande. Y a todos los dones que anden por ahí. Sí, la verdad es que yo te he escuchado hablar sobre Vidriera como un proyecto tan personal, del que te sentís tan dueña, que me imagino que, hablando de entusiasmo, lo que debe significar para vos algo que es tan propio.
Sí, es un nivel de entusiasmo que no había explorado nunca antes en mi vida, al menos en mi vida adulta.
Sabés que, para situar al oyente, yo quiero que vos me cuentes de qué se trata, porque si bien la idea es conversar, hay preguntas que son necesarias, sí. Básicas pero necesarias.
Sí, sí, sí.
¿De qué se trata Vidriera?
Cualquier cosa. Es un...
Venís seteada,
Sí, sí, sí. 3714.
Honduras
3714. No, es un local que alquilé, que está ubicado en Honduras 3714, en el cual uso la vidriera para montar escenas. O sea, siempre detrás de la vidriera hay algo vivo. Y ahí todos los días algo diferente durante 2 meses. Es decir, ya empezó hace unas semanas, esto va a finalizar el 31 de diciembre.
Ha habido, vi a personas disfrazadas de perro ayer.
Sí.
Gente bailando reggaetón.
Sí.
Gente cocinando vareniges.
Sí. Yo ya no lo puedo creer lo que está
pasando. ¿Cuál es el criterio? Tal vez el criterio sea la falta de criterio. Mirá, en cuanto a cómo se organizan.
El criterio es mío, que yo invité a personas que confío en su talento y que quiero mucho, y ellos tuvieron propuestas maravillosas. Y yo les dejo bastante libres del espacio. Ellos me cuentan, charlamos un poco y en general hasta ahora todo me gustó. Y después también yo tengo mis propias ideas, y yo voy generando ahí mis proyectos, como más dirigiéndolo yo. Pero hasta ahora estoy como más abocada a dar el espacio, como que viene siendo más así.
Una directora creativa.
Sí, también porque es muy nuevo para mí y la verdad es que se me está yendo mucha energía en la organización de todo. Entonces de pronto es como que estoy esperando a descansar un poco para decir, bueno, quiero hacer esto en la vidriera yo, ¿no?
Te vi acampando en la vidriera.
Sí, acampé. Y esta semana voy a hacer bastantes cosas.
Por ejemplo.
Esta semana, el miércoles vamos a hacer algo con unos amigos que vamos a mostrar fotos del pasado, donde tengamos alguna prenda de ropa que todavía conservamos hasta el presente. Y vamos a hacer reproducciones de esas fotos en vivo.
¿Tiene algún vínculo con el proyecto tuyo del orden?
Mira, tiene, totalmente. A mí me desespera el tema de las cosas estancadas, de los objetos, de la inercia de los objetos.
Porque yo estuve pensando y vinculando proyectos. Le cuento a la gente que Inés, lo que propone, no sé si sigue en pie este asunto del orden.
Ahora está detenido, pero es algo que sí sigue en pie.
Si vos sentís en tu casa que tenés algún espacio un tanto incómodo para vos porque no está ordenado, porque quisieras que estuviera, no sé si ordenado es la palabra, pero...
Abandonado
sería la palabra. Inés se propone a ella misma como para ir y ordenarlo, pero va a fotografiar todo lo que pasa en ese lugar.
Sí, hago una foto de cómo estaba antes, de las cosas que yo le sugiero ir tirando, de cómo queda después.
Podés venir a casa tranquilamente.
Dale, sí. Cuando termine vidriera me avisas y...
Bien.
Sí.
Porque pensaba también en esta idea de que en la vidriera lo que vos intentás proponer son productos que se muevan, justamente, en contra del estancamiento también, un poco de eso.
Totalmente, es como algo muy de llevar vida a lugares que suelen estar llenos de materia inerte, ¿no?
Y en general yo pienso que tal vez lo que está quieto, un poco se idealiza. Vos lo querés mover como para, no sé si hacerlo más permeable de alguna manera.
Cuando lo pensaba el proyecto, yo miraba eso, miraba que, no sé, de repente veía un vestido detrás de una vidriera y es como que ese vestido se volvía más deseoso por estar, por no ser mío, por estar detrás del vidrio. Entonces, ¿qué es esa idealización falsa, no? Porque enseguida uno ya lo tiene, es suyo.
Y vos
ya...
sabés que es raro, por ejemplo, tu abuela, que tiene frasquitos de perfume, que te escuché decir que lo guarda.
Sabés todo, veo.
Sí, soy un investigador nato, por eso no es que adivino tan fácil, yo estudio para adivinar. Los magos trabajan, pero digo, como también algo que tal vez no está del otro lado de la vidriera, porque lo tiene en su casa... En el caso de tu abuela, me imaginaba que ella tenía frascos de perfume vacíos y los idealiza, porque no sé si los vincula con algo del pasado.
En el caso de mi abuela y de esta cosa de conservar objetos porque sí, por miedo a tirarlos, es más una cosa de un miedo para mí a perder lo que uno tiene. Más que una idealización. Igual todos proyectamos, digo, estos auriculares que tengo en la mano, yo les puedo tener afecto u odio, porque no sé, si los usó una persona que me cae mal, quizás los veo con desprecio, ¿no? Uno tiñe todo de...
Sí, pasa mucho eso con los nombres de personas. Que conoces una persona que te cae mal y pensás que todos los que se llaman así son mala gente.
Los humanos teñimos toda la experiencia de la información que tenemos de lo que nos pasó.
Es verdad que sí, y pensaba en la idea del deseo que hay detrás de lo que está en una vidriera. El proyecto vidriera, por el cual todavía no pasé, le repito a la gente, Honduras 3714, tienen que ir a ver estas obras que van a estar allí todo el tiempo variando. O sea que si no estás yendo ahora, te estás perdiendo algo en general.
Sí, en general no hay más de 3 o 4 horas por día sucediendo algo, pero ayer estuvo todo el día pasando algo.
Bien.
Ahí se puede ver la agenda, ¿no?
Pero cada día hay algo distinto, por eso no es que no te tomes el tiempo de esperar hasta fin de diciembre, porque todo el tiempo hay algo nuevo. Y esto está pasando todo el tiempo en Honduras 3714, 4 horas por día, vos pasás por ahí y ves siempre algo que te va a sorprender. Y hay muchas cosas que se desprenden del proyecto que me parecen muy lindas y muy conversables. Una tiene que ver con esta cuestión de que lo que está del otro lado de la vidriera se genera deseo, ¿no? Como que uno quiere eso que está del otro lado. ¿Qué pasaría si uno se mete del lado de adentro? Cuando ves el afuera, ¿genera deseo también?
No genera deseo. Genera sensaciones de sentirse observado, de... Es como que yo estoy adentro de la vidriera y podría estar sintiéndome que estoy en un espacio privado, pero me están viendo.
Claro.
Entonces, es como una hiperconciencia de qué hago para mí, qué hago para el otro.
Claro.
¿No? Algo así.
Claro, no, es como que eso pasa por arriba de las cosas, que te estén mirando.
Sí.
Igual lo que me llama la atención es que sea innovador el hecho de que estén mirándote del otro lado de la vidriera, cuando todo el tiempo lo que hacemos por redes sociales es exhibirnos.
Totalmente.
Es llamativo eso.
Hoy estábamos ahí filmando a Katia y Paula Greenspan, que estaban ahí comiendo con la abuela de Katia, y era como obsceno. Estábamos filmando cómo se metía en el barenique en la boca.
Sí.
Pero bueno, sí, es algo muy de esta era, ¿no?
Pasa también todo el tiempo.
Sí.
Pasa
sí,
todo
sí,
el tiempo.
Sí.
Vos habías hablado también de ese límite desdibujado entre el adentro y el afuera, por ejemplo, y cómo lo público se convierte en privado, lo privado se convierte en público. Hay una delgada línea entre una cosa y la otra.
Sí.
Y yo también te escuché decir alguna vez que cuando vos viniste de provincia para capital, querías venir acá porque sentías que todo pasaba en la capital,
sí,
¿no? Que la vida pasaba por acá. ¿Puede ser que capital represente lo que está del otro lado del vidrio? Un poco como que vos querés venir y decías algo que está como...
Sí, sí, uno idealiza todo el tiempo, sí, de chica. Igual, bueno, la verdad que ahora, comparando mi barrio de San Martín con capital, las cosas que pasan en capital, y un poco entiendo...
Tenía razón. Pero ¿cómo es en la realidad? Porque sabes que cuando empecé mi carrera de contador público, fíjate vos que soy contador público, mi primera materia fue economía. Y lo que me habían planteado es que el concepto de privado tiene que ver... ¿Saben qué significa privado? ¿Por qué? Tal vez me mintieron, pero me gustó la definición. ¿Sabes por qué privado?
¿Qué te contaron?
Porque están privados los otros. Barrio privado significa que los que están afuera no pueden entrar, ¿no?
Ajá.
Entonces pasa eso un poco, de que la privación genera deseo, porque uno no tiene algo.
Sí.
Es un poco llamativo cómo funciona eso.
Sí, sí, sí. Sí, debe haber algo ahí instintivo, ¿no? Vaya uno a saber.
Pero ¿cuánto hay de necesidad en lo que está del otro lado, en realidad? Porque la gente se pone a mirar a alguien cocinando bareniques, cosa que nunca hubiese hecho en la vida.
Sí.
Porque tal vez que no puede acceder a eso, ¿qué es lo que le despierta interés al que mira?
Yo creo que lo que despierta interés en este caso de vidriera es que está en medio de la vía pública. Entonces hay algo de la sorpresa, de que estás esperando que venga un local, no sé, una ferretería, pero no, ahí estás pasando algo. Entonces hay algo de eso ya que descoloca mucho a la gente.
Es como el humor, ¿no? Que el humor dicen que es meter algo que es incorrecto en un lugar.
Sí.
¿No? De pronto gente caminando y uno se cae.
Sí.
¿No? En general yo creo que si todo el mundo se cayera, te reirías del que se queda parado.
No es como que
lo, ¿no? Como que lo incorrecto genera alguna cuestión. Otra cosa que pensaba también, respecto a yo pienso, vos querías tener una verdulería de chica, ¿no? Y lo que te escuché decir fue que vos, por ejemplo, con Nora Mosengo te habías sentido muy entusiasmada justamente porque te sentías libre, jugabas, y que la universidad que se lió una de actuación un poco te parecía antinatural, la idea de que haya una universidad de actuación. Primero te quería preguntar por qué te parece antinatural una universidad de actuación.
Bueno, esta en este caso estaba muy mal organizada. Yo no sé cómo está ahora el UNA, si mejoró todo, pero los docentes que habían eran docentes de nada, muy, gente que no estaba apasionada por lo que hacía. Entonces era gente que iba por el sueldo, entonces era medio triste, qué sé yo. O tuve yo mala suerte y me tocaron justo esos docentes. Con todo respeto, si escucha algún docente esto.
Es lo que sentiste vos. Pero yo me quedé pensando que tal vez, y decime vos si tal vez estoy acertando con mis dotes y mis dones, o tal vez no, pero que la idea de poner un local a la calle, en general, por alguna razón, el arte se contrapone constantemente con el comercio. Si bien vidriera no vende nada porque no es gratuito, vos pasás por ahí y mirás, no tenés que poner plata por pasar por el lugar. Pero la idea de comercio a la calle pareciera ser algo contrapuesto con el arte. En general, el artista, cuando viene acá, se florea un poco a veces, esto siento yo desde mi lugar de espectador, con no, bueno, esto no es para ganar guita, lo hacemos porque nos gusta, como medio distante de eso. Y yo pienso, te imagino a vos criticando un poco cómo funciona la academia, que tal vez tenga algo que ver poner un local a la calle, un poco como confrontación a eso.
No
pasa
nada. Porque yo fui a una universidad pública y, por ejemplo, me formé en un lugar privado, que pagaba una cuota mensual. No tiene que ver con eso, no.
No, bueno, viste, yo no
podía
adivino
fallar,
todo.
Podía
puede
fallar,
ya lo dijo Tusam y casi se ahoga el hijo de Tusam. ¿Se acuerdan de esa situación?
No.
Sí, bueno, rarísimo momento, casi se ahoga. No entiendo bien a Tusam y lo que hacía, pero creo que tiene que ver todo con el poder de la mente, ¿no? No sé, apórtenme algo. Porque
sí, puede ser, bueno, claro que sí.
O tal vez no. Lo otro que pensaba también, respecto a este asunto de la comodidad, de sentirte cómoda en lo que haces, estoy pensando justamente en la idea de sentirse dueño de algo. Y vos planteabas un poco que en algunos otros proyectos tal vez vos te entusiasmabas con el entusiasmo del otro, pero no lo sentías tan propio, no era tan personal. Sí. Y cuando es tuyo, ahí estás como jugando a tus anchas, libre y totalmente abierta a lo que suceda. El local a la calle grafica un poco el ser dueño de un proyecto tuyo.
Sí, bueno, más tipo nada más claro que tener tu local, ¿no? Firmar un contrato es como un poco ser dueño de algo. Y sí, es la primera vez que yo me siento autora, personal. Es como que yo soy de ese tipo de personas que para sentirme entusiasmada tengo que organizarlo medio yo sola.
¿Pero eso por qué sucede? ¿Porque tal vez no hay alguien que tenga tu misma pulsión?
Porque yo encuentro mi deseo en soledad. Es como que yo puedo pasarla súper bien con la gente y todo, pero después necesito estar un rato sola para organizar, ¿viste? Para acomodarme, entender qué me pasa. Me entiendo en la soledad, proceso las cosas en soledad. Entonces estoy en un momento de mi vida en que todavía necesito, para saber qué cosas me gustan, ser un poco jefa, ¿no?
Y jefa pero estando sola.
Sí, sola, pero bueno, a la
para
vez...
Para crear sola.
Sí, y a la vez esto es recolectivo, digo, yo no estoy haciendo nada, acá lo estamos haciendo, yo soy la que ideó el proyecto, pero yo soy un granito entre...
Claro, necesitas de otros para llevarlo a cabo también.
Sí, yo soy la que organiza, pero nada más.
Yo pensaba en dos cosas que se vinculan y se contradicen. Pienso por un lado, respecto de esta idea de que el que te mira te reafirma, y que uno necesita mirada externa, estamos todo el tiempo un poco dependientes de que te pongan me gusta y estas cuestiones. Y por otro lado, que vos habías comentado alguna vez que un gran desafío de la profesión es manejarse en el vacío, confiar en la incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Y me imagino que eso tiene que ver justamente con no estar tan atento a la mirada externa en algún punto, porque a veces uno está... A ver, si todo el mundo te reafirma lo que haces, de alguna manera te sentís más confiado. Pero ahí no hay incertidumbre, tenés la certeza del aval externo.
No, la incertidumbre está siempre, por más que tengas el aval externo, ¿no? Me parece que son cosas distintas. O sea, la mirada externa es algo con lo que uno va a lidiar en esta profesión. Bueno, todos los humanos, pero imagínate en esta profesión, más que nada, y es algo a lo que hay que estar muy atento, ¿no? Para no perderse en lo que los otros proyectan de vos o en lo que vos crees que los otros ven de vos o querés que vean de vos. Y perderse a uno mismo en eso, ¿no? Y lo otro que me perdí.
No, yo pensaba un poco en el yo pensaba en este vínculo entre por un lado exhibirse y estar exponiéndose y por otro lado en esta cuestión tan importante de poder manejarse sin necesitar. Yo pensaba en este caso el vacío como tal vez como te pasó alguna vez que no te estaban llamando tan seguido para laburar y vos decís, "Che, loco, no me están llamando." No hay una reafirmación externa.
Claro,
y vos confiando en vos misma a pesar de no tener esa reafirmación.
Sí,
¿cómo se vinculan las dos cosas?
Sí, totalmente. Sí, eso es muy interesante. Es como también otro de los desafíos de la profesión. Como que si no es que recibís una reafirmación externa, es como si no existirías. ¿No?
Y pasa con vidriera un poco eso. Si no hubiera gente mirando...
Bueno, y es muy loco eso que decís, porque para mí acá hay momentos donde están pasando cosas increíbles y no hay nadie pasando por ahí, por la vereda. Y yo me doy cuenta que a mí, ya que eso esté sucediendo, aunque no haya testigos, me alcanza, me emociona. Me emociona a veces hasta que ni haya un testigo, ¿entendés? Pero está sucediendo.
Estás vos siendo testigo en ese momento de lo que pasa también.
Por más que
seas la creadora, pero lo estás viendo en ese momento.
¿Decís yo afuera de la vidriera o desde adentro?
No, desde afuera, digo. Vos lo mirás como una espectadora más. O siempre te sentís parte como si estuvieras adentro.
No, yo cuando miro a alguien que está haciendo soy espectadora.
Siempre espectadora.
Sí.
Me gusta esto que planteas del espectador, del adentro y del afuera, porque con la obra, Arde Brillante, insisto, brillante obra, por cierto, que está, creo que hasta el 1 de diciembre, ¿no?
Sí, igual después reestrenamos del 23 de enero al 23 de febrero.
Bien, recomendamos muchísimo. Por ahora, hasta el 1 de diciembre, las funciones que quedan son hoy mismo, cosa que recomiendo mucho, 20-30 horas, ¿no?
Sí.
20-30 y también el jueves y viernes de la semana que viene, 20-30 horas, donde yo no quiero hacer spoilear, se dice ahora sí, cosas raras que suceden, pero hay mucha cuestión vinculada a ser espectador y ser actor.
Sí.
Marionetas mirando teatro y actores de teatro mirando cine y todos los que estamos ahí mirándolos a ustedes, que miran a las marionetas. Bueno, una cuestión gigante de ser espectador y ser actor.
Como una mamushka, ¿no?
Una gran mamushka, una obra vinculada a la Revolución Rusa. Y yo quería preguntarte, ¿en qué casos vos sentís que tendrías que ser más actora o actriz, si querés? Pero no como actriz, no en tu rol, no en tu profesión, sino situaciones en las que vos te sentís demasiado espectadora y te gustaría poder accionar más.
Me gustaría saber más de tecnología, como saber usar más las computadoras y ahí ser más protagonista y también saber cosas de construcción, de albañilería, de arreglos. Ahí me siento una espectadora
pasiva. Una mera espectadora.
Sí, un desastre.
¿Hay algún albañil que tenga alguna obra por exponer en vidriera?
No.
Podrías aprender un montón.
Sí, sería interesante. No, por ahora no va a haber nadie.
¿Sabes qué? En mi rol, no sé si con esto te voy a exponer, pero si no, haceme un gesto, esto es radio igual. En mi rol de contador público, me llaman clientes y me preguntan, che, Johnny, tengo que habilitar mi local, porque tengo que abrir un comercio de ropa, tengo que abrir una verdulería. ¿Cómo se habilita un local de esta índole? Porque vos estás... me hacen un gesto.
No lo habilité porque ya termina y
bien,
porque...
Es un ratito.
Es un toque. No lo habilité porque me dijeron que, bueno, no era tan...
Son dos meses nada más.
No se puede entrar al local y...
Claro.
Eso, no lo es como,
claro, maneja otra lógica, una lógica diferente.
Digamos.
La gente no entra.
Digámosle eso a la ley.
¿Pasa con gente que pasa y quiere dejarles plata?
No pasó hasta ahora.
No pasa.
No.
¿Alguien tiene ese deseo adentro? ¿O está claro que nadie está esperando una retribución?
Está claro y todos están... Bueno, no todos, pero... Algunos... Hay un poco de dinero que yo pago los gastos y hay un pago para algunos artistas, sí.
Bien. ¿Y cuál es la retribución que sentís que ellos reciben? Más allá de lo económico. ¿Qué es lo que... Cuando termina...
Mira,
en tu vínculo con ellos.
Todos los que hemos hecho algo en la vida quedamos un poco conmovidos. No tengo una respuesta muy clara de qué es lo que pasa, pero es como si te fueses medio enamorado, como drogado de amor. No sé qué es, si estar ahí es medio excitante, adrenalínico. No sé, todos la pasamos muy bien y mucha gente me escribe después, che, gracias, estuvo muy bueno estar ahí haciendo esto.
¿Tiene que ver con exhibirse? ¿Tiene que ver con el arte? ¿Por dónde ves que pasa o sucede?
Varias cosas al mismo tiempo.
Sí, seguro son capas de cosas y la verdad no tengo la respuesta ahora porque yo estuve unas veces, lo voy descubriendo. Digo, yo adentro de la vidriera no estuve tantas veces.
Yo quería saber si todavía hay proyectos viables para la vidriera. Por ejemplo, un programa de radio, por ejemplo, un taller de poesía.
A ver.
Porque en un rato, Julieta, a la que ves ahí, va a estar dictando un taller de poesía. Quiero que vos seas parte del mismo. ¿Cómo sería un taller de poesía en una vidriera? Porque la gente no escucha, en realidad. Me imagino que...
No, hay cosas que se hacen con sonido.
Bueno. Pero bueno. Ya está todo cerrado, me imagino. El tema
hay algunos días libres en diciembre.
Bueno. Bueno, sin gastos de por medio. No queremos nada nosotros. Pero yo me imagino un taller. ¿Qué cosas te imaginas que no están sucediendo, que no van a suceder en la vidriera, que te gustarían que sucedan ahí?
No sé. Todavía... Tengo el cerebro muy ocupado. Estoy comiendo en radio, eso no está bien, ¿no?
Sí, adelante.
No, está perfecto. Sí.
Mira, la verdad, justamente eso es un poco... Es como... Son tantas las cosas que pueden pasar que ya estoy como desbordada. Como, bueno, que pase lo que pase. Y me imagino, tipo, en enero teniendo sueños de todas las cosas que no hice. Una maldición. No.
Pero puede volver la vidriera.
Ojalá, sí. Ojalá.
¿De qué depende eso?
Bueno, del dinero. Yo esto lo hice con mecenazgo. Podría volver a presentar el proyecto en otro local o con algún tipo de mirada distinta, sin volver a hacerlo.
Bien, amigos, está con nosotros Inés Efrón, estamos hablando de sus proyectos. Este segmento se llama Vida y Obras. Y obras, en este caso hay un montón de obras, porque muchos artistas son parte de la vidriera donde se expone lo que ellos plantean cada día de la semana hasta el 31 de diciembre aproximadamente.
Exactamente.
Y también la obra de teatro de la cual vamos a hablar en un rato nada más. Estamos con la visita de Inés Efrón, insisto, una persona que admiramos mucho en lo que hace y es de verdad absolutamente sincero, te quiero decir, Inés, esto que te estoy manifestando. Y la verdad que nos pone muy contentos que esté con nosotros hoy. Hay una pregunta que hasta ahora me viene saliendo mal casi siempre. Tratemos de evitar que suceda esto. En general me sale mal cuando es por teléfono esta pregunta porque no entienden. Acá tal vez hago gestos y me puedas entender. Siempre da la impresión cuando viene un músico que no quieren cantar los hits. No quieren cantar los hits. Como que, no, prefieren tocar temas menos conocidos, ¿no? Si yo pienso en tu hits, en tu carrera, pienso en XXY, por ejemplo. Me suena a hit. Y en general, yo no quiero que cantes tu hit. Yo quiero saber cuáles son tus temas favoritos. Y cuando hablo de temas favoritos, me refiero a todo en tu vida. Que vos digas, mira, podemos hablar de XXY si querés que tengamos una entrevista clásica y demasiado convencional. Pero si vos hablaras de lo que a vos te interesa, de tus temas favoritos de la vida, ¿cuáles serían? ¿Te entendió la pregunta?
Acá es deep. Profunda las preguntas.
Es un poco profundo. Los temas favoritos del artista.
De la vida. A ver, de mi vida. Me interesa mucho los docentes con los que me fui encontrando en la vida y las cosas que pude ir aprendiendo. Y todo me va llevando siempre como a un tema de la sanación y del autoconocimiento, que es de las cosas que más me interesan en la vida.
docentes clásicos o docentes personas que representan la docencia por lo que te transmiten?
No, docentes, maestros.
Docentes.
Sí.
¿Y en qué áreas sentiste?
En la actuación y después es un trabajo, no sé si escucharon hablar de Fedora Verasturi.
Yo no.
Bueno, es una discípula de ella, que es una mujer que generó un método de movimiento consciente, algo así. Es medio difícil de explicar.
Movimiento, y pero explícame, me interesa el movimiento consciente y cuál sería el movimiento inconsciente.
Mira, este trabajo es un trabajo que se hace acostado en el piso, donde se hace como una conciencia de todo lo que uno lleva puesto en el cuerpo, en la materia del cuerpo, a nivel psíquico y emocional. Entonces se trata de hacer como un barrido de todo eso, siempre desde la conciencia, y después empiezan a activar centros de energía que tiene el cuerpo, como la médula, el sacro.
¿Y lo que uno tiene puesto tiene que ver con elementos concretos? ¿O por ejemplo la contractura que yo tengo en la espalda sería algo que tengo puesto?
La contractura sería algo que tenés puesto.
¿Por qué lo tengo puesto? ¿Es estrés? Porque odio que todo sea estrés.
Hay que ver, qué sé yo, hay muchas causas, pero hay que ver por qué esa zona está tan comprimida, como puede tener causas de muchos tipos.
Es verdad, es verdad. A mí me agota igual que los médicos me digan que es estrés. Siempre es estrés.
Ay, sí, es una manera que ya la palabra nos hace mal escucharla, porque ¿qué es el estrés? No hay como que ir mucho más hondo de qué es el estrés.
Lo que pasa es que te preguntan, ¿y vos estás preocupado por algo? Y obvio, digamos.
Claro, aquí... soy un ser humano, hola.
Sí, no, la verdad
es que vivo en este mundo y estoy preocupado.
Sí, o estás con mucho trabajo, igual, en general, ¿no? Estás corriendo, bueno, una cosa rara. Quería saber ahora sí, yendo a lo que sucede ahora, más allá de Fedora, ¿cómo es el apellido?
Verasturi,
me gusta todo ese nombre y apellido. ¿De dónde es?
No sé, nunca bien de dónde.
Me suena catalana o algo por el estilo.
Que vivió en Chile, pero no sé si era rusa, no sé bien.
La producción lo está buscando en vivo, podés ver a la producción buscando en vivo esta información.
De dónde era Fedora.
Yo quiero, hablando de rusos y hablando de Arde Brillante, Los Bosques de la Noche, puntualmente sobre la obra, dos cosas que es la misma pregunta en realidad. ¿De qué dirías que se trata la obra y de qué se trata para vos la obra?
La obra se trata de la historia de tres mujeres, una contada a través de marionetas, otra contada en una obra de teatro y otra a través de una película. Y las tres mujeres están de algún modo involucradas con, no sé, algún tipo de revolución en todo lo que eso significa. Para mí la obra es una locura, es de un director que se da muchos permisos. A veces no me enfoco tanto en lo que se trata, sino en los mecanismos que usa para contar una historia, que me parecen muy desde el juego, desde no estereotipar nada, permitirse las arbitrariedades que permite el teatro.
Igual pensaba en lo que planteaba Julieta antes de cómo uno se busca a sí mismo en las cosas, y yo sé que a vos te gusta mucho el espíritu del juego. Digo, ¿cómo vos te conectás con lo que a vos te toca? Digo, porque tal vez otro de los actores se conecta con algún otro aspecto, se me ocurre, ¿no? Como cada uno se va vinculando con aquello donde se ve más reflejado, tal vez.
Sí, yo me vinculo totalmente desde el juego. Es mi única forma de vincularme con la actuación y no todos los trabajos me lo permiten. Esta obra sí me deja jugar, delirar, cada función probar algo nuevo, sí.
Yo pensaba, y vinculando a Vidriera con la obra de teatro, ¿cómo...? Y esto no es una pregunta, es una reflexión o no sé bien qué es lo que voy a tratar de enarbolar, pero como casi siempre uno busca o la felicidad o el deseo o lo que quiere o lo que necesita o la revolución o las soluciones afuera. Todos los personajes femeninos de la obra siempre buscan pelear en revoluciones que no suceden tal vez donde están parados, sino que se van de América a Europa y de Europa a América.
Sí, totalmente.
Y los que están del otro lado de la vidriera quieren pasar de ese lado porque ahí está el deseo y no donde están parados.
Sí, bueno, con respecto a la vidriera me permito decir que no sé si a todos les pasa eso,
es
¿no? Pero sí, con la obra totalmente, como que además yo estoy cada vez más convencida de que el cambio solo puede ser desde uno, ¿no? Uno cambiar el modo de mirar la vida cambia la vida del mundo realmente.
Dijo Atahualpa Yupanqui, o me dijeron que dijo Atahualpa Yupanqui, que el paisaje siempre será el mismo, lo que cambia es la mirada. Para mí no lo dijo Atahualpa Yupanqui igual, pero quien lo haya dicho...
Buda lo dijo.
Es probable. El que lo dijo estuvo bien igual, estuvo bastante bien, le mandamos un abrazo y puede poner me gusta. Decir,
perdón,
sí.
Que chilena de padres ucranianos, pero que se mudó a la Argentina de muy jovencita.
Ahí va.
Un personaje de la obra...
Hay fotos de ella.
Hay una foto.
Julieta, vos y la obra, porque ¿ya? quiero contar que Julieta me la recomendó enfáticamente, claro, y me trasladó ese énfasis a terceros, y así estamos, recomendándola. Una obra que está, reitero, bueno, hasta el primero de diciembre, pero hoy domingo y jueves y viernes de la semana que viene, a las 20:30 horas, en la Avenida Sarmiento, al 2700, más o menos. Quedan pocas entradas, esto es cierto.
Sí, porque está terminando, pero para tranquilidad de los oyentes, aclaro que se reestrena el 23 de enero hasta el 23 de febrero.
Tranquilos, muchachos. Tranquilos, tranquilos. La gente se va de vacaciones, ustedes se quedan acá, se hacen los giles y van a ver la obra Tranqui Punkis en enero o febrero, pero todavía quedan tres fechas. Y te quería preguntar, Julieta, a vos y a tus emociones.
Cuidado.
Respecto. ¿Por qué cuidado?
Siento que me vas a hacer una interpretación.
No, para nada, para nada. No te asustes. Yo sé que vos habilitaste el local. Quiero saber solamente tus sensaciones sobre la obra, en realidad.
Sabía que iba a eso, por sí. eso dije, cuidado. Acá con la actriz, todo, tengo que contar.
Pero yo sé que la disfrutaste mucho.
No, me gustó muchísimo. Me gustó mucho todo ese juego que estabas mencionando vos, con las actuaciones, como me impresionó estar viendo una película sin darme cuenta en un momento dado y estar súper comprometida. Me parece que hay ahí como una disolución de los géneros que es increíble. Y todo lo que comentabas vos también, como los juegos de la mirada, ¿no? Como el que ve, el que es mirado. O sea, en varios aspectos me pareció increíble, me gustó mucho.
Multidisciplinario, un montón de cosas, realmente muy lindo, de verdad que es destacado. Yo me repito un montón, ¿no? Con esto, me gustó, bueno, ¿qué puedo?
Pero
puedo?
Hay que repetir porque el público se renueva.
Ya lo dijo Mirta, le mandamos un abrazo grande y puede poner me gusta, como Fedora en la página. Fedora, ya no.
Ya no.
Fedora,
ya no.
Le mandamos un beso grande a la familia y nuestro más sentido pésame. Bueno, perdón por todo esto que estoy diciendo. Bueno, ¿qué te diga? Me siento
está
así.
Está muy bien igual.
Me siento así. Yo quiero saber quién de ustedes quisiera ordenar su casa.
Estaría bueno, yo podría en este
en momento. Lugares abandonados, y el concepto de abandono me gusta un poco. ¿Qué representa el abandono? Porque no es lo mismo desorden que abandono.
No es lo mismo. Abandono es un frasco con unas especias vencidas, una caja con pilas también
sulfatadas,
papelitos insignificantes o que uno tuvieron valor en otra etapa de la vida y ahora ya no.
Eso sería el abandono. ¿Ustedes encuentran abandono en algún aspecto de sus vidas o de sus casas, eventualmente?
Sí, yo en este momento particular, sí. Pero está bueno, me gusta la propuesta, es interesante. ¿No? Como una mirada externa, de pronto puede...
Sí,
voy a abrirte a otra cosa.
Aparte, vos fotografiás ese momento.
Sí.
Donde tal vez tengo que desprenderme de algo que... Y esto es llamativo también, ¿no? Como algo que tal vez ni mirabas, de pronto me lo sacás y me da bronca. Como, no, déjamelo.
Sí, esto no.
Me pasa con libros que nunca leí, nunca les presté atención. Me pidieron un libro el otro día. Dije, y no quería dárselo porque de pronto me parecía atractivo. Un libro que siempre pasé por alto. Llama un poco la atención eso.
Como los nenes. Como lo bueno. Sacan el juguete y ya lo querés más.
Claro.
Como todo cerdo de agua, gente de mayo del 83. Quería saber algo que me atrapa, porque el vínculo con el aplauso, en realidad. Yo siempre pienso como contador que nunca nadie me va a aplaudir. Che, qué buen IVA, la verdad. Dale, liquidé que sos bruto, dale, campeón. No pasa. Que alguien me elogie un balance, no sucede. En general, a lo sumo, te dicen que están pagando demasiados impuestos. Uh-huh. Y el artista está tan ligado con el aplauso que tal vez en un punto pasa casi lo contrario, porque yo estoy sediento de aplausos, el artista ya está un poco, no digo que siempre pase, no siempre te aplauden, pero en obras como esta es bastante más habitual
que
te puedan aplaudir.
Los actores al menos somos gente muy carente que necesitamos del aplauso para sobrevivir. Quizá los contadores están más nutridos afectivamente y no tienen esas necesidades.
Pero hacen radio de pronto para tener aplausos de alguien. Y nadie me aplaude, che, loco, alguien que apagamos. Muy bien. No sé cuán honesto sea, pero lo agradezco. Más allá de eso, yo te escuché decir que a vos el teatro a veces te trae como una sensación de soledad al final, ¿puede ser? En algún caso.
Y es muy normal, se escucha eso entre los actores, que después de la función te quedás medio desolado, como que medio vacío, pero ahora no me está pasando.
Cuando lo dijiste no lo entendí tanto, pero lo viví. Lo viví porque salimos de ver la obra y la persona que tenés allí enfrente, en diagonal a vos, salía Susana Pampín, que la rompe toda en la obra, pero es hermoso lo que hace, todo lo que hace. Y claro, tal vez para el público, está mal lo que voy a decir, no la conocíamos tanto. Salió, nadie se percató que era ella.
Sí.
Y ella salía, como salía yo.
Sí.
Pero yo sí que no era nada en ese momento, pero ella era todo. Y estaba saliendo ella. Y la vimos, pero pará, es ella. Como, y la veíamos como que sí, me imaginé el vacío. Ahí yo sentí el vacío que ella sentía, porque salía de ser aplaudida a no ser reconocida.
También debe estar bueno igual.
Claro que sí, está bueno.
Sí, alivio, también depende en qué momento de la vida esté uno. Y también después de muchos años de hacer teatro, me parece que ya estás recurtido. Sí. Y ya se va a su casa a comer o a dormir o a cenar con alguien. No sé, pero...
¿Por qué la fantasía que tengo? Como estaría bueno ser actor y tal vez vos te vas y es liquidar ingresos brutos, terminar.
Si querés te cuento todo de la vida del actor.
No sé, es como que... ¿Por qué uno fantasea con esas cosas?
Y
¿no?
Son trabajos al tener esta cosa de la exposición pública, ¿no? Y que los actores empiezan a cubrir un poco el rol de los ídolos de la sociedad a veces. Sí, da como ser un rockero, qué sé yo. Son esas profesiones que uno dice, ah, wow, qué vida.
Pero lo raro es que la gente pareciera querer eso.
Sí.
En realidad, no sé bien si quiero eso, ¿no? Digo, claro. Porque eso en la vida real es Susana Pampín saliendo, yendo a comer en McDonald's y... La Ingrid, que salió a correrla para decirle, me encantó lo que hiciste, lo quería decir, uno necesitaba, y estuvo dudando casi 2 minutos, y en la duda se fue, pero ella llegó, porque corrió rápidamente, el movimiento inconsciente o consciente, y ella salió corriendo consciente o inconscientemente, y le dijo, la verdad, te felicito, y creo que se puso contenta, ¿no, Ingrid? Sí, sí, porque la verdad que merecía el elogio, todos lo merecen.
Hermoso, es lindo que te digan algo. Sí.
Es lindo, si bien a veces se puede tornar reiterativo y uno como que tal vez pierde, pero...
Sí, pero también sos consciente de que tu trabajo se trata de eso, de recibir, porque es un trabajo que se expone, entonces tenés que saber recibir lo que la gente recibió de vos.
Y hablando de recibir, intercambiar asuntos, quiero que invirtamos la situación. La vidriera, público-privado, es algo bastante confuso. Adentro y afuera, bastante confuso.
Sí.
Vos entrevistada, nosotros entrevistadores, bastante confuso. Es una charla, quiero que nos entrevistes a nosotros.
¡Ay, Dios mío!
Sin tener nada interesante, aparentemente, a la vista. Porque, ¿qué les puedo preguntar a estos pibes? Un contador, una psicóloga, una locutora.
Locutora, psicóloga.
Una persona a punto de recibirse... En letras.
Falta poquito.
En letras. ¿Cómo que no sé? Flaca, te acompaño en todas.
Bueno, ¿cuántas preguntas por persona puedo hacer?
Las que vos quieras.
Bueno, voy a empezar con vos.
Bueno, soy cerdo de agua, no te olvides.
Cerdo de agua. ¿Dormís bien?
Creo que no tan bien.
Ajá. ¿Te despertás a mitad de la noche o...?
Me despierto cual anciano. Temprano.
Muy temprano.
Sí, ajá. Es como que yo quisiera poder dormir hasta más tarde. Veo gente.
Sí.
Que se levanta tal vez a las 12 del mediodía, un día que no tiene obligaciones. Y yo, sin obligaciones y todo, me levanto a las 9 de la mañana, 8, me acueste a las 10 de la noche o a las 3 de la mañana.
Mira, ¿te levantás descansado en general?
No, me levanto bien. Ahora tengo una contractura muy fuerte.
Ajá.
Porque levanté unas pesas, pero el médico dijo que fue estrés. Así que no sé bien.
¿Y qué vas a hacer para con esa contractura?
Osteopatía.
Muy bien, lo mejor que puedes hacer.
¿Vos?
Yo soy religiosa de la osteopatía, me ha salvado la vida. Un buen osteópata.
Un buen osteópata. Le mando un beso a Julia Guerra, que es una gran osteópata. Bien. Y la recomiendo mucho y la quiero mucho.
Muy bien.
Bueno, bien.
Perfecto.
¿Te interesó de mí cómo duermo?
Sí.
Vaya uno a saber por qué, tendré ojeras.
No.
Bueno, fue eso.
No te enganches, no te enrosques.
No me enrosco, claro. Me cuesta no enroscarme.
Sí, me doy cuenta, ¿verdad?
Me agarraste, pero al dedillo, ¿no? Justo me viste.
Te saqué un poco la ficha.
Los cerdos de agua y contadores. Bien. Hay una locutora acá enfrente tuyo. ¿Vos qué sos? Liebre de tierra.
Yo soy conejo.
Bueno.
Conejo, bueno, no sé de qué, de agua, de tierra, no sé.
Bueno.
Leticia, ¿cuántos años tenés?
30.
¿Y cómo es tu casa?
Uy, mi casa es un monoambiente.
Uh-huh.
Y eso, muy chiquito, son 32 metros cuadrados, uh-huh, me parece. Y en este momento está muy desordenada.
Es muy difícil mantener el orden en un monoambiente.
Muy desordenada.
¿Desordenada o abandonada? Perdón que me sume.
Está buena la respuesta, no sé si está buena, pero la pregunta está buenísima.
Ay.
Justo en este momento sí, abandonada un poco.
Abandonada, bueno.
Sí. ¿Cuántos años me dijiste que tenías?
30.
Ah, tocaste otra fibra sensible. Estás muy acertada.
Me costaron los
30. Sí. ¿Te costaron o te están costando todavía?
Sos muy joven. Déjame decirte que sos muy joven.
Bueno.
Lo dice una mujer de 33 igual, a un paso.
Sí, por eso digo. Yo desde casi ahí te digo, sos muy joven. Somos muy jóvenes.
Muy jóvenes.
30 recién empieza la vida.
Con 34 ya tenés contracturas y dormís mal. Tenés 4 años de changüí. Hay una psicóloga.
Sí.
Que corre a los actores para decirles que les gusta lo que hacen.
Ingrid, ¿trabajás como psicóloga?
Sí, trabajo como psicóloga también. También desde el movimiento, bastante.
Mira, ¿cómo es?
Con baile, coreografía. Ajá. Soy danzaterapeuta también.
Mira.
Paso mi currículum.
¿Y danzaterapia se da en grupo o son sesiones?
Depende. Ajá. De todo. Ajá. Se puede dar en grupo o sesiones. En realidad se adapta, es el uso psicoterapéutico del movimiento con fines de integración. Depende, no es una clase o una propuesta que salga de mí, sino depende de lo que necesite.
Es muy como de improvisación también. ¿Y es con mucha libertad que se trabaja o hay consignas bastante...?
Hay un encuadre que contiene. Ajá. Y dentro de esa contención, la mayor libertad posible. Ajá, hay quien necesita más contención que
claro,
otro, ¿no? Ajá.
Mira,
quiero bailar. Quiero bailar, claro, a hacer terapia.
Dijo, compramos.
Bailás vos.
Yo bailo, me muevo bastante bien. Lo digo yo porque nadie lo diría. Y una persona que está por recibir en letras.
Sí, Julieta, era tu nombre. Tu libro me interesa, contame. ¿Cómo se llama?
Se llama Demoliciones. Ajá. Tiene tres partes. Uh-huh. Primero es derrumbes. ¿Cómo se llama? Lo segundo, precauciones y destrezas. Uh-huh. Y es un libro de poemas que salió por Eloísa Cartonera.
Ah, ok, lo voy a buscar.
Sí, amerita. Ella la sonroja mucho. A todos nos sonroja mucho que nos digan algo lindo. A mí no tanto,
pero tenés que
Puede volver a aplaudir,
Tolerancia a que te elogien, ¿no?
Sí. Pero de verdad que yo, a Julieta, a todos, pero puntualmente sobre el libro. Bueno, también lo que hace Ingrid es hermoso, desde la danza terapia. De verdad que sí. Bueno, pasa que ahí yo entro en una trampa, porque los elogio a todos y no parece creíble. Estaba diciendo que el libro de Julieta es hermoso, realmente lo destaco, y lo lees y lo volvés a leer y siempre le encontrás nuevos sentidos. Es muy, muy lindo y tiene un gran futuro en lo que hace, porque tiene 20 años. ¿Cuántos años tenés?
24.
Sí, cumplo, no, tengo 23, cumplo ahora 24. Bueno. Pero yo no puedo decir que tengo 20 años igual. Eso ya me bajonea.
Perdón, hay alguien a quien preguntar lo que es el fotógrafo.
Jonathan también tiene un libro.
Claro.
Bueno, pero si no, no quiero vender más nada. Yo quiero, porque viste que, ¿quién nos sale en las fotos? ¿Quién nos sale en las fotos?
Pero mira todo.
El fotógrafo. Claro. El potencial asesino.
Sí. Ay.
Nunca está en la foto. ¿Qué onda con el fotógrafo? A Hernán, ¿qué le podemos preguntar todos, Hernán?
Sí, a mí me da curiosidad, a ver, si vive solo o vive acompañado.
No, vivo solo.
Ah, ¿en qué barrio?
Acá, 5 cuadras.
Ajá, ¿y te gusta el barrio?
Sí, ajá. Sí, la verdad que está.
Hay pocas verdulerías por acá, ¿no?
No, hay bastante. ¿Hay? Por lo menos en mi manzana hay bastante.
Mira.
Sí, hay.
Ahí va.
Bien. Excelente. Me hacen un gesto que no entiendo cuál es. Hay a la vuelta una verdulería.
Yo creo que estáis buena haciendo entrevistas.
Sí, sos muy buena. Te sale fluido.
Me sale.
Igual tenés algo de terapeuta.
Un poco se me va medio profundo, ¿no?
Además te mira, porque observa la cara, sí, y ahí hace la pregunta.
Igual no sabemos bien cuánto utiliza la actuación para hacerte creer que te presta atención.
No, con eso todo, cada instante duda conmigo, porque soy actriz. Bien. Hay que dudar todo el tiempo.
Estamos dudando todo el tiempo. Por eso te vamos a sacar de la actuación para jugar en un rato. Y podés ganarte una cena para dos personas.
Wow.
¿Pastas? ¿Cómo te llevas con las pastas?
Me encanta.
Porque sé que estás entrando y saliendo. Ahora estás vegetariana, ¿entiendes?
No, me acabo de comer una bondiola al pan.
Bien. Qué bien, qué rico.
Bien decidido. Entra y sale. ¿Fue a verlo al Sai Baba en algún momento?
Sí.
Y ahora se come una bondiola, mirá, te trabo. Y va a jugar con nosotros en un rato, Nico. Después de una canción vamos a jugar al Diccionario Gris. Ya te vamos a contar de qué se trata. Por una cena para dos personas. No te vayas. Sigue Inés Efrón con nosotros por Radio Punto.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, we'll be right back. la luna.
Materia Gris Radio. Somos la solución y el problema.
Y sonaba Spinetta en Materia Gris y me siento muy canchero. Y más canchero me sentiría si digo que sonaba El Flaco, y ahí ya soy un capo absoluto de la radio. Para decir también que vamos a jugar en Materia Gris a No hay mal que por bien no venga, para que después sí pueda liberarse Inés. Yo recién dije Diccionario Gris, pero cambiamos de juego sobre la marcha. Para que se gane o no una cena para dos personas, 10 preguntas, hay que acertar 7. Pero cuando hablamos de acertar,
yo
decimos...
¿Yo me la gano la cena?
Vos.
Wow. ¡Qué estrés ahora tengo!
Bueno, hazte en cuenta que la ganaría otro, y después te la regala. Es una cena para dos personas, hay que responder lo incorrecto, de esto se trata. Y si lo hago este juego a Julieta, por ejemplo, sí. Si te dijera, ¿cómo se llama Ronaldo de apellido, de nombre? ¿Cristiano o judío?
Judío.
Bien. Bien, correcto. Porque dijo lo incorrecto. No,
es más fácil. Ah, está, perfecto.
Listo. Hay que responder lo incorrecto. 7 de 10 y una cena para dos personas en Doña, cocina tipo casa, unas pastas riquísimas.
¿Dónde queda Doña?
Bulnes y Humahuaca.
Me queda cerca de mi casa.
Ay, es riquísima.
Cerca de la vidriera, paso siempre por ahí.
Bulnes 802.
No sé dónde es.
Muy rico, ¿eh? Muy rico.
Lleno siempre.
Siempre lleno. Bueno, vas a reservar y te dice, ¿sabe qué? Vení, comete unos ravioles al escarparo, tranquilo. Primera pregunta de 10 para Inés, mi querida Leticia.
A ver, atención, primera pregunta. ¿De qué color es el cero en el cilindro de la ruleta? ¿Rojo o verde?
Esto es rápido, son 3 segundos.
¡Verde!
¡No! No, pero tenés posibilidades todavía, ¿eh?
Sí, hay posibilidades, hay posibilidades.
Sí, sí, a la ruleta.
¿De qué color es realmente?
Es verde, está bien lo que dijo,
ay,
pero acá
verde.
Tiene que
tengo que decir el opuesto. Ahora, está bien, sí.
Hay que pensar muchísimo.
Por eso. Pregunta número 2. ¿En qué país situarías a la ciudad de Cali? ¿Colombia o Costa Rica?
Costa Rica.
¡Claro! Bien, bien. Se hizo rápidamente y me vuelvo loco.
Sí.
Pregunta número 3.
¿Cuántos siglos duró el siglo de oro? ¿Dos o uno?
Dos.
¡No!
Ay, no, quería decir uno.
¡No! Es muy complicado.
Yo quería decir uno,
es
claro.
Complicado, es complicado.
Ahora jugá como si no importara y terminás ganando. Es así este juego, ¿eh?
Dormí 5 horas, chicos.
Bueno, pero esto es bueno para equivocarse.
Es verdad.
Pensá en equivocarte. Pregunta vale. Número 4.
¿Quién escribió El viejo y el mar? ¿Ernest Hemingway o Norbert Mailer?
Ay, tengo que decir el incorrecto, Norbert Mailer.
¡Muy bien!
¡Bien, bien! Y eso era incorrecto, porque ya era otro nombre.
¡Mailer! Está bien, muy bien. ¿Es Norman Mailer el escritor?
No.
Bueno, no importa, pero era incorrecto, así que está bien.
Está perfecto.
Pregunta número 5.
¿Cuántas caras tiene un icosaedro? ¿20 o 24? Ahí está repensado.
20.
¡Ay, no!
¡Mira!
2 de 5. No. Tiene chances todavía, ¿eh?
Todavía.
Tiene que acertar todas. Ay. Y tal vez haya algún comodín dando vueltas. Pregunta número 6.
Bien. ¿Cómo se llamó el álbum en directo que publicaron Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, el primero en conjunto? ¿Dos pájaros de un tiro o dos pájaros contraatacan?
Dos pájaros contraatacan.
¡Bien!
Pobre, la gente que escucha recién ahora y dice, ¿cómo puede ser que sea la verdad? No, es incorrecto lo que responde.
Hay que responder, no está mal.
3 de 6, vamos a las 7, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Fácil. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? ¿90 o 80?
No ve fútbol y sí. Me encanta esto, la quiero
no,
mucho.
No, me gusta el fútbol, pero 90.
¿Cómo dijiste?
80.
Justo. Sobre la chicharra. Ella pensó que le hablaban de rugby. Bien, 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 bien. 4 de 7. La salvamos sobre la chicharra. Quedan 3 preguntas.
¿Con cuántos países limita Argentina? ¿Con 4 o con 5?
Con 4. ¡Claro!
Bien, porque limita con 5 y me pongo contento. Sí. Si acierta las 2 que quedan, se lleva una cena para 2 personas y me vuelvo loco, Leticia.
¿Qué se altera cuando nos damos un golpe en la cabeza que nos hace ver las estrellas? ¿El bulbo raquídeo o el nervio óptico?
El nervio óptico.
Está ¿no? muy bien, ¿sí? Eso que dijo, ¿no? Pero está mal.
Responde mal. ¿Sabes que te voy a decir una cosa?
No.
La radio implica generar tensión en el oyente. Que quede 1 minuto y no sabes si gana el partido o lo pierde.
Perfecto.
Así que, ¿sabes qué?
Esto es
se la doy, se la doy por incorrecta, pero con 6 alcanza.
Ok.
Una sola pregunta, tiene 5 correctas, se acierta. O sea, si se equivoca.
Esta es la definitiva.
Era muy engañosa la anterior. Era muy engañosa.
Sí, era muy difícil.
Estás cuestionando el juego, lo pongo en duda, ¿eh? Última pregunta. Si se equivoca, gana una cena para 2 personas.
Bien. ¿Cómo se llama el protagonista de la saga Indiana Jones? ¿Michael Fox o Harrison Ford?
Michael Fox.
¡Claro! ¡Sí!
¡Bueno, loco! Una cena para 2 personas. La gente salta, la gente grita, Soldán se eleva. Felicitaciones, tienes.
Ay, sufrí un montón.
No era la idea.
Menos mal que me voy a ir a comer unas pastas y
del
olvidarme
del entusiasmo al sufrimiento. Y del sufrimiento al teatro.
Así es la vida.
A la gente le decimos que Inés en un rato nada más va a estar haciendo su hermosa obra Arde Brillante en los Bosques de la Noche. Muchas gracias, Inés, de verdad, por habernos visitado.
Un gusto, gracias a ustedes.
Una gran
gracias.
Alegría. Y acuérdense, Honduras 3714, La Vidriera, disponible hasta el final de diciembre. Pueden ir a ver allí todos los artistas que se exponen día a día para mostrarnos lo mejor que tienen de ellos. Así que gracias, de verdad, Inés, sinceramente.